three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a una nueva edición de Enredando. Esta hace la edición 593. Que levante el dedo del pie el que no ha recibido en su Facebook una petición de una oveja, de vida, de energía, del juego, no sé qué saga, todos se miran en saga, no sé cómo eso, o Bill, no sé, todos has apañado eso. Que levante el dedo del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, paro de contar. Bueno, esto viene a que resulta que el hombre este, Mark Zuckerberg, algún día me saldrá bien el nombre, estaba en una conferencia por ahí y alguien le dijo: oye, mira, yo tengo este problema, ¿no se puede sacar algo en el Facebook para que evitar que me reciban tantas invitaciones en el saga Candy Crush saga este? Y el Mark Zuckerberg se quedó a pensar: pues mira, igual es molesto. Chico, te ha costado, ¿eh? Te ha costado años, pero te ha costado. En fin, a esto lleva a buen puerto. En el programa de esta semanita vamos a tener a las encuestas, que viene después mío. Después tendremos F1, los juegos libres y terminaremos con las noticias interesantísimas que vienen hoy. Recordemos que estamos en campaña de Navidad. Recordemos la forma de contacto, que es la página web www.serrano.net. Y el correo electrónico oyentes@enredando.net. 24 horas abiertas al día.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues sí, Mordonauta, ya están aquí las encuestas. Y como cada semana comenzamos con la que ya nos abandona, y la pregunta que realizábamos hace unas cuantas semanas era: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Y estos son los resultados ya definitivos. No lo sé, tendría que probarlo en un 40%. Empatados a un 26%, sí, pero únicamente si es gratuito y no, ya tengo la tele normal. Y con solo un 6%, sí, aunque tenga que pagar por ello. O sea, en un 40% de vuestras opiniones, la respuesta mayoritaria, no lo sé, tendría que verlo. O sea, hasta que no lo veáis no vais a tener una opinión muy definida respecto a este servicio, ¿no? Que es la pregunta que te realizábamos. ¿Te parece interesante un servicio como Netflix? Esta es la encuesta que ya nos abandona. Y pasamos a la siguiente. Y si hablábamos de Netflix, un servicio pues para ver cosas, películas, contenidos audiovisuales sobre todo, pues ahora hablamos de televisión, que más o menos, pues bueno, también sirve para contenidos audiovisuales. Pero bueno, hablando de internet y de la televisión, y la pregunta que te lanzábamos también hace unas semanas era: ¿te ves navegando por internet en tu televisor? Y la respuesta de lo tendría que probar es en un 60% de vuestras opiniones, lo tendría que probar. Y tenemos también otra respuesta con un 20%, que es no, me parece demasiado grande. Habéis votado un 20% de vuestras opiniones. y empatadas un 10%, sí, y me parece una gran idea, y sí, pero solo para ver vídeos. Estas dos opciones, cada una tiene un 10% de vuestras opiniones. De momento, ganando con un 60%, lo tendría que probar. Si quieres que esto cambie, puedes votar en esta encuesta y en cualquiera de las otras que están en nuestra página web, que es www.enredando.net. Y la siguiente encuesta que te estamos proponiendo es la pregunta: ¿te parece bien que se ponga wifi en medios de transporte? Y en un 60% vuestras opiniones, sí, siempre que sea gratuito. En un 20% no me inspira confianza en wifi público, esa es la opción que tiene un 20% de vuestras opiniones. Y empatadas a un 10%, no, me parece excesivo y no hace falta porque ya dispongo de internet. O sea, no hace falta porque ya dispongo de internet en mi dispositivo, en otro 10%. De momento con un 60%, sí, siempre que sea gratuito. Si es gratis, lo gratis os gusta, ¿no? A todos en general, yo creo que nos gusta algo más siempre que sea gratuito, ¿no? De momento es la respuesta ganadora. Y esta es la encuesta que te proponíamos la semana pasada. La pregunta era: ¿vas a suscribirte pagando por ello a YouTube Red? YouTube Red es el servicio de suscripción que ha lanzado recientemente YouTube. Y tenemos tres respuestas. Con un 60%, no, prefiero no pagar nada. Y empatadas a un 20%, tenemos dos: no, me parece caro. Y no lo sé, también con un 20%. Estas dos con un 20%. Y tenemos otras dos respuestas que no tenían ningún voto, que sería: sí, no me parece caro, y sí, para evitar publicidad. Estas dos no tienen ningún voto en absoluto. Si te interesa este servicio y quieres votar por alguna de estas opciones del sí, que de momento no tiene ningún voto, pues puedes entrar en nuestra página web www.enredando.net y hacer que esto cambie y que los resultados pues varíen, ¿eh? Simplemente pues entrando en nuestro portal y votando pues cualquiera de nuestras encuestas. Y esta es la pregunta que te proponemos esta semana. La pregunta que te proponemos es: ¿encuentras molestas las invitaciones de juegos en Facebook? Esta pregunta viene a colación de un evento en el que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en la India, pues fue a un foro tal a hacer una conferencia, y una de las preguntas de una estudiante pues le preguntó: no quiero más invitaciones de Candy Crush. Y entonces pues bueno, prometió pues estudiar el asunto pues del tema de las invitaciones. Y entonces pues es la pregunta que te lanzamos ahora en esta semana, que es: ¿encuentras molestas las invitaciones de juegos en Facebook? Y estas son las respuestas que te proponemos para que elijas una de ellas, la que más se identifique con tu opinión, ¿no? Y las respuestas son: sí, no deberían enviármelas sin mi permiso. Sí, al final son demasiadas. No, me ayudan a estar en contacto. No, me ayudan en mis ratos de ocio. Y por último, no tengo Facebook. Estas son estas cinco respuestas posibles a la pregunta de: ¿encuentras molestas las invitaciones de juegos en Facebook? Puedes votar por esta encuesta y por cualquiera de las anteriores que he comentado, pues todas las que aparecen en nuestra página, que está en www.enredando.net. Vota por cualquiera de ellas y danos tu opinión.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana vamos a hablar también de Windows 10. Pero a diferencia de otras semanas, pues en vez de hablar de: ah, mira qué opciones tiene, mira lo que hace o lo que deja de hacer, vamos a hablar porque, bueno, se ha ido corriendo la noticia de que, bueno, que Windows 10 hace una actualización forzosa. Y sí que es cierto que, bueno, cuando dice el refrán en español, que cuando el río suena, agua lleva. Y el 15 de octubre, pues Microsoft reconoció un fallo por el cual forzaba las actualizaciones, pero que enseguida lo arregló. Lo del fallo siempre lo entrecomillamos, porque bueno, siempre cabe, digamos, la duda, ¿no? En estos aspectos, cuando se repiten muchas veces estos fallos, pues siempre cabe la duda, ¿no? Es que igual que cuando Apple pierde frecuentemente los dispositivos que están en pruebas, siempre aparecen en los bares, siempre se pierden en el mismo sitio, pues siempre queda un poquito la suspicacia. En fin, el caso es que Microsoft reconoció el fallo y lo arregló supuestamente en el mismo día. ¿Cuánta gente se ha podido ver afectada por ello? Pues no se sabe. Ahora bien, pero desde hace mucho tiempo se está oyendo, que hubo actualización forzosa, etcétera, etcétera. Ya hablamos algún día de ello, que puede ser una actualización, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí queremos siempre es que nosotros controlar el ordenador, no que el ordenador nos controle. Por lo cual vamos a hablar un poquito del tema y cómo evitar esta situación. Para la gente que todavía tenga miedo de que hoy se acuesta con Windows 8 y mañana a ver si se levanta con Windows 10, sin quererlo, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito del tema. Bien, para empezar, la actualización de Windows 10 lo controla un KB, una propia actualización de Windows. Creo que marcó en su día importante y ahora creo que la está marcando como opcional. Esto no lo puedo confirmar, lo he leído, pero bueno, como ya tengo bloqueada, no me aparece. Lo he intentado. Pero, como os digo, simplemente hay una actualización que controla la actualización de Windows, para la redundancia. Bien, entonces si instalamos esa actualización, que es la KB 303.5583, aparece en un tema del foro, pues con eso ya que evita más que nos actualice a Windows 10. Muy sencillo. ¿Cómo es? Pues vamos a panel de controles, actualizaciones, tal, 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 y la quitamos. Bien, con eso evitamos. También hay una aplicación, para los que esto tampoco no les quede del todo, no les deje con el cuerpo seguro, hay una actualización que la podemos encontrar en el Ultimate Outsider, bueno, programita mejor dicho que la actualización, en ultimateoutsider.com, llamada GWX Control Panel, antes GWX Stopper. No está en castellano, está en inglés, pero pues es bastante maja. Y nos da una al ejecutar te dice, bueno, ¿está la aplicación de Windows 10 corriendo, funcionando? Te dice, sí, no, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente de ahí tenemos unas opciones para pararlo. Hay algunas, digamos, el propio boss de esto, digamos, es un poquito una guerra contra Microsoft, porque depende, digamos, la versión de la actualización, esto funciona o deja de funcionar. Pero bueno, es una medida más que digamos que va a funcionar el 80% de las veces. No, nadie te va a dar un 100% de seguridad, pero el 80% digamos que puede que funcione, por lo cual no está mal. Y de todas formas, lo que siempre decimos, lo mejor es que saquéis una copia de seguridad de vuestro disco duro, una imagen de vuestro disco duro, bien con Clonis y la Clonis, etcétera, millones de programas, y así pues bueno, tenéis de total seguridad. ¿Qué pasa? Que lo que mucha gente también dice, claro, es que una imagen de mi disco duro ocupa mucho. Vale, sí, es cierto, ¿no? Eso igual nos obliga a tener que comprar un disco duro externo. Y eso es dinero y eso son problemas. Entonces, bueno, pues es una opción y que siempre la dejéis abierta, ¿vale? También por ello, también si cuando hablamos de los formateos, a muchos programas atrás, ¿vale? Como formatear un ordenador y cómo crear las unidades, recordéis que os comentamos que es una buena idea crear, digamos, la partición de C, donde vamos a instalar el sistema operativo que no sea excesivamente grande, 100 GB, 50 GB, ¿vale? Sobra con eso. Y luego ya los programas y los documentos estaremos en otra partición. De esa forma podemos sacar una copia de una imagen de ese disco, de ese sistema operativo, sin que ocupe demasiado. Es una cosa, una opción muy válida y un truquito que nos valdría perfectamente para eso. Y ahora voy a coger un poquito de traguito de agua, si me permitís. Y aprovechando la pausa, cambiamos un poquito de tema. Bien, ahora hemos instalado Windows 10 y hay otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pues ni lo hemos instalado o como ya están apareciendo las primeras tabletas con Windows 10, pues hemos comprado una porque están chulas y mira, queremos hacerlo. Como este fin de semana he estado configurando además una tableta de 7 pulgadas con Windows 10, pues ya hablo un poquito con propiedad. Bien, hay unas cuantas cositas que tenéis que saber. Lo primero, pues sube que ya están saliendo perfectamente, pum, pum, no se enteran de mucho los fabricantes para variar, etcétera, etcétera. Si cogéis en el mercado Windows, una tableta Windows 8 que se actualiza gratuitamente a Windows 10, tener en cuenta que van a mantener los sistemas operativos, por lo cual los va a consumir mucha memoria de lo que es la memoria de la tableta. normalmente suelen venir con 16, 32, 64, etcétera, etcétera. Pues si tienes que soportar el sistema antiguo, operativo anterior y el nuevo, pues más vale que esté bastante alto porque va a quedar ahí cachito, ¿no? Luego siempre se pueda liberar, etcétera, etcétera. Pero para hacer el cambio os va a pedir bastante memoria. No cojáis una de 16 de Windows 8 porque posiblemente no pueda hacer la subida a Windows 10 bien, ¿vale? Coge una de, por ejemplo, con 64, no, sí que sé que lo hace. Con más bajas, con 32, entiendo que también, ¿vale? Pero podéis tener en cuenta eso. Luego otra cosilla también en el mundo de las tabletas, el maravilloso mundo de las tabletas. Windows 10, pues ya sabéis que les gustan las pantallitas un poquito grandes. Una tableta pequeñita, una pantalla grande, pues es una fuente de conflictos. No, Windows recomienda una resolución mínima de 1400, para que te quepa toda la ventanita. Esa que se suele configurar no sé qué, no sé cuántos, y te aparece el aceptar debajo de la barra de tareas y no le puedes pinchar a ella. Bueno, para que no te pase eso, Windows recomienda una resolución mínima de 1400. Normalmente, a mayor tamaño de la tableta, más resolución es capaz de hacer. Por lo cual, posiblemente una de 10 no tengáis problemas, pero una de 7, pues sí. Uy, ¿qué nos ha pasado eso? Tampoco nos llevéis la mano a la cabeza. Hay que ser un poquito ingenioso. Si aparece el botón de aceptar debajo de lo que es la barra de tareas, ¿vale? La barra de abajo, simplemente giramos la tableta y ya lo vamos a poder pinchar, ¿vale? Tan sencillo como eso. Siempre truco. Recordemos que esto es Windows. A base de maña hemos solventado todos los problemas a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces, échale un poquito de imaginación. Pero simplemente eso, si podéis elegir, porque por supuesto el presupuesto es un límite, es un problema muy serio, ¿vale? Si podéis elegir, pues intentad pillar que tenga una resolución mínima de 1400. Esto toca mirar las características, como siempre, en la parte de atrás, mirar el culo, a la caja y a ver lo que pone. Otra cuestión en el maravilloso mundo de las tabletas. Bien, Windows 10 tiene dos modos. Modo tableta y modo ordenador. Bueno, modo tableta y modo tableta, ¿no? Porque lo podemos activar o no. Hay pequeñas diferencias entre uno y otro, sobre todo la forma de manejarlo. Haciendo un homenaje a mi compañero Mikel, que viene detrás, digamos que el modo tableta se parecía un poquito a lo que quiso hacer Ubuntu con Unity, ¿vale? Es decir, un menú a la parte izquierda y hasta unas celdas grandes, ¿vale? Un poquito eso. Con un menú bastante parecido a Windows, lo que es Windows 8. Es una evolución, digamos, de Windows 8. Está bien, ¿eh? Para tabletas está bien. Y luego tenemos desactivar el modo tableta, que pasaría a ser como un ordenador. Pero también bien hecho, no como aquel invento que hicieron al principio con Windows 8, ¿no? Es una cosita que también bastante bien hecha. Sobre los menús, yo os hablé de las otras ocasiones, de cómo funcionan, etcétera, etcétera. No nos vamos a dedicar más a ello. Simplemente perder un poquito el tiempo entre las dos opciones, a ver cómo os apañáis mejor. Todos tienen su parte positiva y su parte negativa. Yo empecé, digamos, con esta tableta que he configurado, pues estuve bastante tiempo con el modo tableta hasta que dije, voy a cambiar al modo ordenador. Y la verdad es que puede ser también fallo mío porque estoy más acostumbrado a manejar ordenadores que estos dispositivos, pero me manejo bastante mejor con el modo ordenador que con el modo tableta, ¿vale? Los dos los sé manejar, los dos hago las historias, pero tardo menos y lo hago mejor con el modo ordenador. Elegí la forma. Es una cosa también muy positiva que tengan estas cosas. La opción de que lo tengamos como un ordenador o como una tableta es una opción, ¿vale? Simplemente no os olvidéis que tienen las dos opciones y ya elegí lo que más os apetezca. Luego, sobre Windows 10, que ya hemos perdido un poquito el tiempo, tampoco no quiero meter miedo a nadie, ¿vale? Pero ya sabéis que soy un poquito yo paranoico con el tema de la privacidad. Y Windows 10, pues es un, digamos, justo lo contrario. A la hora de configurarlo nos va a pedir unas opciones y dice, oh, quiere que envíe, quiere activar mi ubicación, quiere que para ayudarnos a escribir mejor le enviemos datos de cómo escribe a Microsoft, quiere protegerse de la seguridad de internet, enviarnos datos de cómo navega, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final, si te pones a mirar, estás enviando prácticamente de todo. Vamos a un poquito a ver lo que son cosas, o sea, copiado, ¿vale? Literalmente lo que pone. Permitir que las aplicaciones usen MIDI de publicidad para experiencias entre aplicaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Skype y otra aplicación, pues ahora dicen, a este le gustan los coches, pues ahora se van transfiriendo información, que obviamente pasará a través de Microsoft, de que a este hombre le gusten los coches. Pues bueno, a ver, ¿por qué tiene que interesar a alguien que a mí me gusten los coches o me dejen de gustar? ¿Vale? Otra opción es enviar información a Microsoft sobre cómo escribo y ayudar a mejorar el tipeo y la escritura en el futuro. Vale, es decir, que Microsoft está preocupado porque yo escriba mal la carta a mi novia y me quiere ayudar, me quiere hacer un poquito de Cyrano de Bergerac. Vale, pues oye, muy loable, muy bien, pero tampoco no sé hasta qué punto quiero que Microsoft sepa cómo escribo y dejo de escribir las cartas a mi novia. Vale, entonces bueno, pues estaría un poquito esas cosas. Vale, la ubicación nada más está clarísimo. Si activo la ubicación, vale, doy al mapas, que por cierto el mapas de Windows 10 a mí me ha dejado gratamente sorprendido, pero aparece, estás en el parque, estás en la biblioteca, porque somos muy culturales aquí, y luego nos vamos al museo, que no queden dudas. Vale, pues entonces ¿qué tiene que saber Microsoft? ¿Cuántas veces voy al bar o cuántas veces dejo de ir al bar? Entonces pegadle un vistazo a eso, ¿vale? Simplemente a la hora de que vayáis a activarlo o desactivarlo, elegir. Siempre es lo mismo. Entre un servicio más personalizado, mejor, que se adapta a mí, o tener más privacidad. Tenemos que elegir entre las dos baremos. Por el momento nos dejan elegir. Ya lo que nosotros hagamos es un poquito nuestra elección. Voy a pegarle un vistazo porque si vais sumando una cosa con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, puede ser excesivo, ¿eh? No solamente saben qué páginas web visitas, sino por dónde estáis, qué escribís, qué dejáis de mirar, etcétera, etcétera. Vale, entonces pegarle un vistazo porque merece la pena, de mi punto de vista. A ver, tampoco no hay que llevarse las manos a la cabeza. Esto no es nada que no está en el mismo mercado. Esto es el famoso Don't Be Evil de Google, ¿vale? El no soy malo de Google. Pues bueno, si Google, si lo pensáis, también conoce vuestra ubicación, conoce vuestros correos, conoce qué sitios andáis, qué sitios buscáis en el Google Maps, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es elegir entre un servicio, ¿vale? Más personalizado, mejor, una vía más cómoda, por decirlo de alguna forma, a costa de transmitir datos a Microsoft o a Google o a Yahoo o al Susun Corda, ¿vale? De turno. Entre seguridad y privacidad. Una cosa que está en nuestra sociedad continuamente. Entonces, bueno, pero pegarle un vistazo, sí que me gustaría que le pegases un vistazo, porque ya te digo que es importante. Otra cosilla también que llama la atención y que está muy relacionada, es que para muchos servicios tienes que tener una cuenta de Outlook. Outlook ya sabemos que es el servicio de correo de Microsoft. Igual que Gmail, ¿vale? Pues el de Microsoft es de Outlook. Pero además, bueno, pues que igual que Google, pues te vale para otros servicios. Es decir, igual que vale para Google Plus, la misma cuenta que la de Gmail, pues esos también te valen para otros servicios. Y aquí, por ejemplo, para el Mapas, pues también, también le gustaría tener el Outlook. Pero sobre todo, por ejemplo, para algunos servicios, si no tienes una cuenta de Outlook, no funciona. Por ejemplo, Cortana, por alguna razón que dice que es para darnos un servicio más personalizado y un mejor servicio, nos pide que tengamos una cuenta de Outlook, y si no, pues simplemente no funciona. Cortana, recordemos que es el asistente de voz que tiene Microsoft, que lo que Google, igual que el Siri de Apple, ¿vale? Simplemente no funciona y te quedas diciendo, pues no entiendo por qué. Eso también fastidia un poquito, y a ver si, no sé, te quedas así un poquito pero bueno, sin más, siempre que hay novedades, siempre hay cosas que gustan y dejan de gustar, y aquí, bueno, incluso para mí que se ha pasado un poquito lo que debe hacer, pero bueno, eso ya son un poquito opiniones. Simplemente vosotros tenéis que elegir, no dejéis que nadie os controle, ni Microsoft, ni Apple, ni Linux, ni Morta, ni Susun Corda, ¿eh? Vuestro ordenador lo manejáis vosotros y vosotros elegís hasta qué punto le queréis dar información o dejar de dárselo para obtener un determinado servicio. ¿Vale? Sin más. Pues vamos a terminar la sección recordando que las formas de contacto son el foro, que es como ha venido este tema a través de un mensaje de Yago. Y también, pues bueno, el correo electrónico, que es f1@renal.net. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Muchas gracias, Morta. Efectivamente, hay que dejar elegir a los usuarios y para aumentar esas posibilidades de elección, pues aquí tenemos esta sección de software libre en el que pues te damos otra posibilidad más de elegir, otra posibilidad más de elegir a los usuarios qué contenidos, qué software van a tener dentro de su equipo. Y como no lo he dicho antes, lo digo ahora, soy Miquel Carmona y bienvenido a la sección de Software Libre GNU Linux. Y comenzamos esta sección de Software Libre y de la mano de un viejo conocido, que no puede ser otro que nuestro archiconocido navegador Mozilla Firefox. ¿Y por qué hablamos de él? Pues porque tiene nueva versión. Una vez más, cada 6 semanas, como un reloj, ¡pum!, aparece una nueva versión. Y en esta ocasión tenemos la versión 42 de Mozilla Firefox. Pues el lanzamiento de estas nuevas versiones de Mozilla Firefox está programado realmente con mucha antelación, y el pasado 3 de noviembre era el día elegido para liberar la versión 42 del navegador de Internet. Vamos a hablar un poquito de las novedades. Entre las novedades, pues destaca la incorporación de protección contra rastreo en ventanas privadas. Yo creo que es la novedad principal de esta versión 42 de Mozilla Firefox. Y también la posibilidad de silenciar las pestañas más ruidosas. Pero sin duda una de las novedades más esperadas es la llegada de la versión para sistema 64-bit en el sistema operativo Windows, para Windows, porque este es un navegador multiplataforma que está disponible tanto para GNU Linux como para el sistema operativo Windows. Y bueno, faltaba esta versión de 64-bit que es, bueno, es ya aparecida, ya está con esta versión 42, está disponible esa versión de 64-bits. Está disponible para poder actualizarlo. Los usuarios puedan comprobar si pueden acceder a la nueva versión desde el propio navegador en sistema Windows o bien acceder a la web para descargarla, y también está disponible para el sistema GNU Linux. Como hemos comentado, es multiplataforma, está disponible para Windows, macOS y GNU Linux, además también está disponible para la plataforma móvil Android. Y bueno, pues se ha ido retrasando en el tiempo esta versión, como comentábamos, de 64-bit, pero por fin tenemos entre nosotros la esperada versión compatible con sistemas de 64-bit. Los usuarios que tengan versión de 32-bit no podrán actualizar directamente, por lo que tendrán que descargar e instalar la versión de 64-bit de forma específica. Para saber la versión que estamos utilizando, escribiremos en la ventana de donde ponemos las direcciones about:build.config, y entonces pues si debajo del card del target aparece 64 en la cadena de texto, es que utilizamos la versión de 64-bit del navegador, ¿no? En ese caso, pues target tiene que poner pues x86-64, es la versión de 64. Y bueno, entre el sistema también de la otra gran novedad de esta versión 42 es la protección contra rastreo en ventanas privadas. Aunque se trata de una mejora diseñada para ser lanzado en la versión 39, los trabajos de última hora han hecho que hayamos tenido que esperar hasta esta versión 42 y para tener disponible este rastreo de las ventanas privadas. Y esta característica nos va a permitir navegar de una forma anónima con un bloqueo de las webs que hacen un seguimiento de nuestros datos. Para activarlo tenemos que escribir about:preference de almohadilla privacy en la barra de direcciones, y nos aseguraremos de que la casilla junto a usar protección contra rastreo de ventanas privadas esté marcada. Entonces está activado esta protección contra rastreo en ventanas privadas. Otra de las novedades de esta versión 42 de Mozilla Firefox es la capacidad de silenciar de forma individual las pestañas. Un icono en forma de altavoz nos indicará visualmente la pestaña que está produciendo un sonido y con el botón derecho podremos ponerla en silencio, pues, o sea, mutearla, hacerle mute para que no se oiga lo que esté reproduciendo o lo que esté sonando en la página que está cargada en esa pestaña. Esto no detendrá la reproducción, por ejemplo, en el caso de un vídeo de YouTube, pero sí hará que dejemos de escuchar el audio del mismo, ¿no? O sea, el vídeo seguirá reproduciéndose, aunque no tengamos la pestaña como pestaña activa, pero lo que hará es que no nos moleste el sonido que acompañe este vídeo o lo que sea, ¿no? En este caso. Sin duda, pues es una actualización importante que no podemos dejar de lado. Además de las novedades del sistema de protección contra rastreo y los 64-bit, las mejoras de seguridad son otros los motivos que hacen interesante instalar esta actualización de Mozilla Firefox, que es la versión 42 y que ya está disponible para todos los usuarios. Voy a dar una dirección que ya la he dado unas cuantas veces, pero bueno, vamos a volver a repetirla. Es la dirección de la Wikipedia, que tiene información para el que no conozca, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, una vez más vamos a dar la dirección: es.wikipedia.org/wiki/mozilla con z y con dos l's, mozilla-firefox. Esta dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa en la página de Enredando, www.enredando.net, para que con un simple clic pues puedas acceder a esta página de información de la Wikipedia, que tiene la posibilidad también de ir a, te indica cuál es la web oficial para poder descargarse este navegador. Y bueno, si tienes un sistema GNU Linux, vete a tu repositorio de paquetes de tu distribución, que seguramente ya está disponible para poder actualizar a la versión 42 del navegador Mozilla Firefox. Y pasamos a otro tema. Vamos a hablar de un software que es completamente distinto del que hemos hablado hasta este momento. Vamos a hablar de un software para poder descargar podcasts, estos audios que colocan diferentes creadores de contenidos, esos programas de radio que se descargan por internet. Empezó como un apartado dentro de la tienda iTunes, un término que yo creo que está medio inventado por Apple, pero bueno, que se ha sido retomado por toda la comunidad de gente que desarrolla este tipo de programas, esos contenidos. Y bueno, yo creo que todo el mundo sabe hoy en día lo que es un podcast. Y en concreto vamos a hablar de Gpoder, que es un software para GNU Linux, entre otros sistemas, que sirve pues para descargar este tipo de contenidos de audio de diferentes fuentes. Precisamente es una de las cosas, de las bondades de este software. La radio no es para nada un medio obsoleto en tiempos de internet, sigue ahí, y no solamente eso, sino que la oferta es ahora más amplia y accesible que nunca, precisamente gracias a internet. Pero si la red de redes nos ha dado un regalo en este sentido, son los podcasts. Poder seguir y escuchar cualquier programa como nos apetezca es una delicia que nadie debería perderse. Los podcasts funcionan con un sistema llamado RSS, los llamados feed RSS, dedicado en exclusiva a programas de radio. O sea, el podcast sería el RSS, que es un gestor de noticias, pero dedicado al audio, nada más. Informando pues de las actualizaciones y permitiendo una rápida escucha o descarga del archivo correspondiente. Lo cierto es que en GNU Linux no tiene ningún misterio. Muchos reproductores de música dan soporte a esta tecnología, y servicios en línea hay varios, por lo que en última instancia, con un navegador web, pues podría sobrarnos para disfrutarlo. Sin embargo, si con el fenómeno de multidispositivo al alza, un requisito se ha vuelto muy valioso es la sincronización, y sincronizar los podcasts desde el dispositivo en el que se esté conectado, y que los cambios, capítulos escuchados, fuentes agregadas, etcétera, se repliquen automáticamente a través de la nube. Y pues, ¿cómo se puede hacer esto en GNU Linux? Pues de nuevo hay varias formas, ¿no? En este caso vamos a recomendar este software libre, y bueno, se llama Gpoder. Gpoder es una de las posibilidades que existen pues para poder hacer esto. Gpoder es, por tanto, pues una aplicación libre para gestionar podcasts que se encuentra sin error en los repositorios de cualquier distribución. Y por otro lado, también es un servicio en línea similar a lo que puede ser iVoox, Las dos grandes diferencias entre iVoox y GPoder son que este último no almacena los podcasts en sus propios servidores, y que su API abierta para aplicaciones de terceros y su carácter comunitario está más enfocado a compartir que no solamente a ser un mero medio sitio donde pone a disposición, ¿no? En cuanto a los beneficios de usar GPoder, además de cliente oficial para Genuine News, hay reproductores que dan soporte, como Amarok, Clementine, por ejemplo, y lo mismo sucede en el móvil, y al menos en Android. También está disponible para el sistema Windows, y bueno, te permite poner diferentes fuentes, puedes elegir agregar diferentes fuentes de esos podcasts que puedes escuchar, y te lo sincroniza automáticamente todos, y cuando haya algún capítulo nuevo, un programa nuevo disponible, simplemente pues pulsando en un simple botón que tiene el propio software, se descarga este programa los programas que estén disponibles en ese momento, actualizados, estas nuevas versiones de los programas, estas nuevas ediciones, y bueno, pues ahí tenemos para poder escucharlos todos esos programas a los que estamos suscritos mediante este software llamado GPoder. Y para finalizar de hablar de este software llamado GPoder, voy a dar una dirección que es la página oficial del proyecto, porque no he encontrado información en la Wikipedia sobre él, pero bueno, en cualquier caso vamos a dar esta dirección de la página oficial. Está en inglés, la página está en inglés, pero bueno, al fin y al cabo tampoco es muy larga, así que vamos a comentarla. La dirección es gpoder.org, y GPoder se escribe gpoder.org, o sea, va con dos T's, es GPoder pero con dos T's. Si te gustan los podcasts, si te gusta escuchar, estar informado mediante este sistema de podcast, esta es una herramienta muy interesante. Uses el sistema operativo que uses tanto Windows como GNU Linux, puedes utilizarlo, y es un software muy interesante y que yo utilizo personalmente y que me va muy bien y me sirve de mucho, la verdad. Así que anímate y pruébalo. Y pasamos a otro tema, y este sí que es radicalmente distinto de los que he tratado en el día de hoy hasta ahora. Vamos a hablar de un robot llamado Earle Spider. Earle Spider, ¿por qué vamos a hablar de un robot? Pues en concreto este robot Earle Spider, porque bueno, en principio está desarrollado por una empresa, una compañía alavesa llamada Earle Robotics. Y bueno, pues este dispositivo llamado Earle Spider es un robot que funciona bajo Ubuntu y que puede caminar gracias a sus seis patas como si de un arácnido se tratase. Es lo que es destacable, lo que yo he destacado para incluir este contenido en la sección. Se trata de que, bueno, el software que incorpora es un sistema operativo Ubuntu, y por eso pues me ha llamado la atención un robot que funciona con Ubuntu, ¿no? Bueno, en principio están todavía en el proceso, según tengo entendido, están en el proceso de financiado. En la noticia que tengo por aquí es de hace unos días ya la noticia, pero bueno, no había tenido tiempo de incluirla en la sección hasta ahora, pero bueno, parece ser que están en el proceso de financiación. Ha pasado ya el Ecuador, más o menos anda por el Ecuador de la campaña de microfinanciación para poder recaudar el dinero suficiente y bueno, pues para poder desarrollar este robot basado en Ubuntu con esas seis patas que le van a dar bastante movilidad, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido muy interesante. Por supuesto voy a poner el enlace de la noticia a una página de linusadictus.com en el que hablan pues precisamente de Earle Spider, que está a punto de alcanzar el Ecuador, bueno, yo creo que ya lo ha alcanzado, de la campaña de microfinanciación para el desarrollo de este robot de la empresa alavesa Earle Robotics. Este robot, que lo que más me ha llamado la atención a mí es que va a incorporar un sistema operativo Ubuntu. Bueno, y estos eran los contenidos que tenía preparado para el día de hoy. Espero que hayan sido interesantes, que te hayan parecido interesantes. Y si quieres proponer contenidos diferentes o que hablemos de algún concreto o dar tu opinión sobre estos temas o proponer cosas, pues sin ningún problema puedes hacerlo mediante el correo electrónico. Y la dirección es sl@enredando.net. SL de software libre. Y también puedes hacerlo mediante los foros. Hay un foro especial de software libre en la página web de Enredando, cuya dirección es www.enredando.net. Espero que, lo dicho, que estos contenidos hayan sido de tu agrado y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Llegamos ya a las noticias y empezamos con una que habla, pues como hemos dicho que estamos acercando la campaña de Navidad y los señores de Google han sacado móviles, que eso ya estaba avisado un poquito, pues bueno, tenemos nuevas características. El Nexus 5X, el nuevo smartphone de Google, fabricado por LG, tiene fecha de lanzamiento en España el 9 de noviembre y a un precio de 479 euros. Va a tener tres colores diferentes en la parte de trasera, por lo que estoy viendo. Va a ser blanca, negra y azul, a elegir el color que más os guste. ¿Vale? También tendremos dos opciones de capacidad. Por una parte tenemos el de 6 GB y otro modelo de 32 GB. Obviamente, entre uno y otro va a haber una diferencia de dinero. El más barato, el de 6 GB, costará 479 euros y el de 32 GB, 529 euros. ¿Vale? Lo consideran el modelo superior. Es un modelo ligero y manejable, según anuncian, 5,2 pulgadas, 140 gramos de peso y tiene un sensor de huellas en la parte trasera que permite desbloquear y bloquear el teléfono. Es decir, tanto bloquear y desbloquear. ¿Vale? Y además, esto facilita también el realizar pagos a través de Android Play, Android Pay. Es decir, han creado un sistema de pagos a través del teléfono, ¿vale? Eso que podías pagar con el teléfono que se lleva anunciando desde hace tiempo, pues bueno, este en principio ya lo contemplaría. A destacar que tiene una cámara de 12 megapíxeles con una apertura f2.0 y doble flash. Y en la parte delantera, bueno, la cámara de selfies que se llama ahora, tiene 5 megapíxeles. Por lo cual está muy bien, tanto las cámaras están muy bien. Bueno, ya sabéis que los Nexus siempre se caracteriza por tener un hardware bastante decentillo y han dado a muy bueno en relación al precio. Entonces, bueno, pues ya sabéis, el 9 de noviembre llegará. También destacar que estos son Nexus, por lo cual son los sistemas crudos de Google. Es decir, es el Android más puro que se puede comprar, ¿vale? Es un móvil de Google, por lo cual este no lo maqueta como lo hacen otros fabricantes, sino simplemente te suelta el Android y ahí está. Eso tiene una parte positiva y otra parte negativa, pero bueno, está bien, ¿no? Hay mucha gente que le gusta esto y es bueno que también saberlo. A estas alturas de la existencia, a explicar qué es Twitter, pues no merece la pena. Sin embargo, igual no sabíais que había un límite entre el número de seguidores posibles que había. Actualmente había un límite superior de 2.000 seguidores. Obviamente esto para el común de los mortales, pues 2.000 seguidores es muchísimo. Pueden pensar un poquito en famositos, artistas, etcétera, etcétera, pueden llegar a esa cantidad. Por lo que han decidido ampliarlo. Ahora el límite máximo va a ser 5.000 seguidores. 5.000 cuentas que nos pueden estar siguiendo. Bueno, una diferencia significativa, han ampliado más que el doble. Y aquí es lo que os comentaba al principio, cuando estaba en la introducción, que es que el señor Mark Zuckerberg ha ido a un evento de la Indian Institute of Technology, que estamos acostumbrados al MIT, pero bueno, el IIT también existe, sería el equivalente de la India, y que respondió a un estudiante que estaba en la sala, y literalmente, no, el estudiante le dijo, no quiero más invitaciones del Candy Crush, ¿cómo puedo parar de recibirlas? Vale, y está ante esta cuestión, que donde obviamente todo el auditorio se echó a reír, incluido el propio Zuckerberg. Bueno, y además, como estos, claro, estos eventos cada vez son más sociales, etcétera, todo el mundo está enganchado a internet, pues también salió la sugerencia y todo el mundo a pintarle al me gusta, ¿no? Consiguieron la friolera de 7.500. Era el mismo evento, ¿eh? O sea, la convocatoria 7.500 likes. Bueno, pues entonces Mark Zuckerberg, viendo lo que él se veía encima, prometió que la persona encargada de la plataforma de desarrollo de Facebook buscará una solución, incluso le va a dar prioridad. Hasta hace poco no era prioritario y ahora le ha dicho que, bueno, que le va a dar prioridad. Hombre, ante 7.500 personas, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Bien, y es que la verdad es que poco a poco la compañía ha ido deshaciéndose de algunos spams del servicio. Vale, pues ya nos permite bloquear en molestas notificaciones, pero hasta ahora pues el Candy Crush y otros, el Farmville y todas esas cosas, pues se han saltado. Ahora simplemente, pues bueno, parece que le van a dar un poquito prioridad a estas cositas. Bien, ¿alguna vez os habréis preguntado cómo se distribuye el mercado de las ventas de los móviles? Bien, pues ya tenemos noticias del último trimestre a nivel mundial. El primero es Samsung, con 84,5 millones de teléfonos, un 23,8% de la cuota. Le sigue Apple, con 48 millones de iPhones, un 13,5% de la cuota. El tercero es Huawei, empecemos con los chinos, 23,5% millones de teléfonos, 7,5% de la cuota. Le sigue Lenovo, 18,8 millones, 5,3% de la cuota. Y el último, también nos dan 5, Xiaomi, 18,3 millones de unidades, 5,2% de la cuota. El resto, que es un 44,8, sería el resto de los fabricantes, incluyen HTC, Motorola, etcétera, etcétera. Y además los Nexus de Apple, y LG, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente fijaos, en un trimestre Samsung ha vendido 84,5 millones de teléfonos, a lo que hay que sumar 48 millones de iPhones. Simplemente entre estos dos, que suman algo así como un 36% de la cuota, suman 128 millones y medio de teléfonos. No está mal, ¿eh? O sea, te quiero decir, hay unos 6.000 millones de personas. Eso es lo que se vende en un trimestre. Luego iremos sumando los demás, etcétera, etcétera. Pero se venden bastantes telefonillos, por lo que se ve. Bueno, cada vez que hay más virus y malware, pues eso no es una noticia nueva, ¿eh? Es una cosa que lo venimos sufriendo años y años y años. Sin embargo, pues bueno, hay gente que le ha dado por echar cálculos y han calculado que hay un malware nuevo de Microsoft cada 5 segundos. En concreto, se ceba con el sistema operativo Microsoft, esto ya sabemos que es el más cebado, ¿eh? Parte de esto, también hay que ser un poquito justo, es el más utilizado, por lo cual si tú vas a perder 3 horas en hacer un bicho malo, eres un malote y vas a hacer una cosa mala, pues lo normal es que lo utilices para A, el más sencillo, y B, el más utilizado. Lo que es lo mismo, lo que más dinero te va a devolver. O sea, podemos fabricar para MS-DOS, pero es una cosa que hace 30 años que no se utiliza. Entonces, poco dinero te va a devolver, ¿no? Pues una cosa que el sistema operativo de Microsoft se utiliza muchísimo, tiene sus problemas de seguridad, es decir, sus partes buenas y sus partes malas, y entonces, pero bueno, como se utiliza muchísimo, taca. Otros sistemas operativos de seguridad, sin ser un fanboy de Microsoft, ¿eh? Pero otros sistemas operativos de seguridad, como puede ser el Mac o puede ser Linux, también tienen sus fallos. Simplemente que A, pueden ser más difíciles de explotar, o B, me van a dar menos dinero, o C, ambas cosas a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro que lo más atacado sigue siendo Microsoft. Bien, entonces estuvieron haciendo el estudio con los de Gerata y encontraron 3.045.722 nuevas cepas de malware para Windows, lo que supone una cada 5 segundos. Los ataques más repetidos están protagonizados por amenazas del tipo Aguare y PUPS. Y esto de PUPS, que es, pues lo leo, Potentially Unwanted Programs o programas potencialmente no deseados. Es decir, ese antivirus que nos prometen la solución de toda la vida, que nos lo podemos descargar gratis y lo instalamos y el ordenador deja de funcionar bien, eso sería un PUP. Aparte de un PUF, que es lo que te pasa con el ordenador, ¿no? Pero bueno, esos programas potencialmente no deseados. Bueno, pues que se te han colado y te aparecen la barra de tareas, por ejemplo, los exploradores, que nos aparecen una barra nueva, etcétera, etcétera. A eso se refieren, ¿eh? Eso es lo que más pasa. Los de publicidad y esas cosas que se nos cuelan. Pero no simplemente de programas vive el hombre. Entonces también esta gente, los de G-Data, han hecho un estudio sobre las páginas web infectadas. Esto es un poquito curioso. Casi el 27% de las websites trataban temas relacionados con la salud. Es decir, websites, páginas web que estaban infectadas, que tenían algún bichito por detrás, ¿vale? Pues bien, el 27% de esas páginas que han detectado están temas relacionados con la salud. Seguido por tecnologías de información, pues eso que viste, visitamos, bueno, no sé, buscando información del nuevo último ordenador, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso es un 11,6. Tenemos casi bastante menos de la mitad, más cercano a un tercio que otra cosa. Es decir, 27% como 11,6. Y además es curioso porque el semestre anterior, el tecnologías de información habría sido el primero, pero bueno, esto se va moviendo, obviamente. En tercer lugar, lo utilizan las páginas para contenido para adultos, un 9,6, cercano a la otra. Y por primera vez aparece en el top 10, es decir, las páginas peligrosas, que tienen muchos bichitos, las páginas de dating, es decir, tipo de encontrar pareja. Citas y contactos online, y que puede provocar suscripción de usuarios a servicios premium o llamada de tarificación especial de forma no siempre advertidas por la víctima. Es decir, que bueno, que nos promete la chica o el chico de nuestros sueños, pues bueno, tenemos que hacer una web, que no tenemos que metemos algún dato que nos lleva a otro sitio, y al final estamos metiendo una tarjeta de crédito o suscribiendo algún servicio, contratando algún servicio, alguna cosita de estas, ¿vale? Que puede ir contra el teléfono o bueno, diferentes formas de pago. Siempre los malotes son muy ingeniosos, no hay que tener miedo, pero sí cuidado, ¿vale? Entonces simplemente, pues bueno, que vas pinchando por ahí y se basan en ello para buscar los tres pies al gato. Y ya que estos chicos se ponen a mirar páginas, pues han dicho, pues vamos a mirar en qué país están hospedadas estas páginas. Bien, entonces han cogido, taca, 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 y han encontrado los siguientes datos. El 43% de estas páginas están hospedadas en servidores de Estados Unidos. El 9,5% en China, en Francia el 8,2% y en Ucrania un 5%. Por lo cual también vemos que principalmente estas páginas con estos problemas están en Estados Unidos, prácticamente la mitad. Lo que no deja de ser curioso y se sale un poquito de arquetipo que solemos tener, ¿no? El estereotipo que solemos tener, que estas páginas pues, están hospedadas en países del tercer mundo, o en Asia, o en Rusia, etcétera, etcétera. Ya vemos que los malotes, pues bueno, es una cosa que no podemos poner las manos en el fuego y que van cambiando según sus intereses. Pues quiera que no, estamos de aniversario y ha pasado bastante desapercibido. Porque hace nada más y nada menos que 46 años nació Internet. Sí, señores. En aquel entonces, pues bueno, se llamaba ARPANET, ARPA como el instrumento, ¿vale? Y ARPANET significa Advanced Research Project Agency Network, ¿vale? Que son las siglas en inglés de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Y vemos aquí la palabra defensa, que ya es una cosa de los militares. Efectivamente, ARPANET nació como un sistema militar. ¿Qué pasa? Pues bueno, es muy sencillo. Es con la obsesión siempre de aquella época, estamos hablando del 60, 2015, -46 del 69, efectivamente, pues en plena Guerra Fría, pues bueno, tenía un poquito obsesionado, un poquito miedo de un ataque nuclear, etcétera, etcétera. Claro, y entonces tenía miedo que si se concentraban toda la infraestructura de ordenadores en un sitio, posiblemente destruyendo ese sitio, pues quedaban indefensos. Entonces lo que crearon es un sistema de ordenadores conectados, de forma que si cae uno, el otro podía responder. Hola, Internet. Efectivamente, esto es Internet. Se conectaron universidades, departamentos de defensa, etcétera, etcétera. De ahí, luego ARPANET pasó a MILNET, ¿vale? MIL de militar. Y ARPANET se quedó más bien centrado en la universidad. Fue evolucionando. Y hasta llegar al Internet de nuestros días. Pero bueno, ese es su origen. Hace 46 años empezó toda esta historia de que estamos ahora metidos, ¿no? Esta revolución, o en este mundo 2.0 o 3.0, como lo queráis llamar, pues bueno, hace 46 años. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero ha llovido. Y vamos a terminar, pues bueno, despidiendo un poquito, según el de New Wall Street Journal, al sistema Chromos. Chromos, que sabéis, es el sistema operativo de Google para ordenadores. Básicamente es una plataforma para Gmail y demás. Y que, bueno, salió en el 2009 e incluso existen ordenadores especiales que se llaman Chromebooks, que son ordenadores ligeritos. Pero bueno, que sirven para lo que sirven, para conectarnos a Internet. Y resulta que con el tirón, con el éxito de Android, pues lo que ha decidido Google es simplemente integrar los dos. Es decir, lo que va a hacer es que Android vaya comiendo pastel a Chromos. Llevan 2 años trabajando en el tema. Se espera que la primera versión sea para el 2017. Por supuesto, esto todo rumores, con lo cual ya veremos cómo evoluciona. Pero en principio la tendencia sería esa, que Chromos va a desaparecer y va a ser sustituido por Android. Con algunas diferencias que habrá, etcétera, etcétera, pero eso tendremos, ¿vale? El nuevo sistema operativo de Google, con el tiempo, será el Android. Se basará, mejor dicho, en Android.
La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y desde Enredando queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o demoscene y a las parties y encuentros informáticos donde los aficionados crean las intros y demos, y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento, y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención. Esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado. Y si quieres volver a repetir, la próxima semana te traeremos nuevos contenidos. ¡Feliz semana!